Hoy es jueves y seguimos con nuestra agenda cultural. Todos los días a esta hora les hablamos de las diferentes actividades, ¿no?, que se pueden llevar a cabo. Y una de estas actividades pasa por un ciclo de conferencias que concretamente nos la encontramos hoy organizado por Fundación Vital. ¿Quién va a estar, Alejandra?
Pues fíjate, Pilar, yo estaba pensando mientras presentabas este espacio y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta con esto de la pandemia, con el confinamiento, es que si a la naturaleza no la exprimimos, pues respira, vive, pero la realidad es que poco a poco nos la estamos cargando. Hablas de ese ciclo de conferencias, quinta cita de ICHA, casi se llama, conferencias divulgativas que organiza la Fundación Vital, en el que personas de renombre, con las que estamos hablando aquí en Radio Vitoria Gaur, comparten con el público sus experiencias personales y profesionales. Y mañana viernes, la divulgadora científica Evelyn Segura va a hablar sobre el poder de las historias para salvar la biodiversidad.
Así que lo que tienen que hacer es desde hoy apuntárselo. La agenda es importantísimo. Sí. Nosotros en numerosas ocasiones hablamos de las conferencias, de las charlas, de las actividades que se pueden llevar a cabo en el día, también de las que se llevan a cabo al día siguiente y al fin de semana, porque tienen que estar muy pendientes.
Y dices muy bien, además, que desde hoy hay que estar muy pendientes porque hay que recoger las invitaciones en la Casa del Cordón. Así que si tienen la previsión de acudir mañana, pues se pueden acercar hasta las 2 de la tarde a la Casa del Cordón.
Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Genial, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, mañana te tendremos en Vitoria. Eres bióloga, comunicadora científica, autora de Adaptarse o Morir, una apasionada de lo que haces. En esa divulgación científica, Evelyn, en pro de la conservación de la biodiversidad que te trae a Vitoria, va sembrando poco a poco, va sembrando día a día. Pero ¿cómo ves en este momento la conciencia de la población en general hacia estos temas, a proteger el planeta y todo lo que hay en él?
Pues yo creo, quiero ser optimista y normalmente suelo serlo, y creo que sí, que cada vez la gente se va dando cuenta de que no podemos vivir de espaldas a la naturaleza, y sobre todo este último año que ha sido tan tan duro, nos ha dado ciertas lecciones, y una de ellas es que la naturaleza está ahí, más cerquita de lo que creemos en muchas ocasiones, y también que cualquier cosa que suceda en el mundo natural, si no lo respetamos, tarde o temprano nos acaba afectando. Y creo que en ese aspecto podemos sacar algo positivo de lo que hemos vivido recientemente. Espero que no se nos olvide y que continuemos, pues eso, protegiendo al mundo natural, porque dependemos de él.
Ese aprendizaje tan tan importante. Es cierto que desde la antigüedad los humanos nos hemos explicado historias, siempre han sido una parte importante de nuestra vida, de nuestra comunicación. Nos han permitido compartir conocimiento, despertar emociones. Es una de tus reflexiones. Dices que para transmitirlo utilizamos el poder de las historias como herramienta de seducción y de concienciación. Esas historias sobre el mundo animal, Evelyn, que ayudan a entenderlo y protegerlo, pueden salvar la biodiversidad. Es importantísimo esto de la divulgación.
Sí, para mí lo es. Yo creo, siempre lo digo, que es como mi arma en esta batalla. Y creo que no, bueno, la verdad es que no podemos proteger, no podemos empatizar con algo que no conocemos. Así que yo creo que estas historias nos ayudan a recordar, a recordar conceptos, a recordar animales o curiosidades. Conectamos con ellos, además, y una vez amas a algún animalito no puedes hacerle daño, es que es imposible. Es una, digamos que es una pequeña trampa para hacer cómplices a la gente y que se sientan pues parte de la historia y sean protagonistas también en su salvación. Así que yo creo que las historias lo que nos ayudan es eso, ¿no? A que no los olvidemos y también a que nos transformen un poquito por dentro, porque cuando las historias son buenas, hay algo dentro de ti que cambia y ya no eres la misma persona. Entonces sientes la necesidad de participar y de ser un protagonista activo, de querer hacer algo, ¿no? Y yo creo que ahí está el poder, la esencia de las historias.
Decís los expertos que los cambios climáticos han sucedido a lo largo de la historia del planeta, algo de lo que hablamos tanto, el cambio climático, ¿no? Ese mantra que siempre está ahí. Pero ¿tú crees que la velocidad que está ocurriendo este cambio climático actual?
Bueno, es que está ocurriendo muy rápido. De hecho, cambios climáticos han habido otros en la historia de nuestro planeta. La vida ha seguido, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Es decir, la naturaleza va a seguir sin nosotros, con nosotros, le hagamos lo que pasa es que se transformará. Lo que ocurre, a diferencia de otros cambios climáticos que han ocurrido, es que este está sucediendo a una velocidad mucho más rápida, con lo cual muchas especies que viven actualmente no son capaces de adaptarse suficientemente rápido, y otras, en cambio, saldrán beneficiadas. No pensamos que el cambio climático va a dejar completamente yermo el planeta, sino que habrá especies que incluso les sale a cuenta. Uh-huh. Así que habrán algunas que desaparecerán, otras que saldrán favorecidas y la vida seguirá. Lo que pasa es que estamos poniendo en juego nuestra propia supervivencia también, así que debemos verlo, ya que tenemos tendencia, ¿no?, a verlo todo desde un punto de vista muy humano. Pensemos que nosotros estamos, no solamente somos los causantes, sino también somos los principales perjudicados.
Quizá eso es lo que nos ha hecho también ver, ¿no?, la pandemia.
Sí que es verdad que aunque seamos pues minoritarios, somos muy, muy agresivos con el entorno.
Sí.
Y no permitimos que otras especies nos hagan sombra, que ahí está el problema, sobre todo con los grandes depredadores, ¿no? Que hemos tendido siempre a eliminarnos porque no queremos que nadie nos quite lo que consideramos que es nuestro. Y este sentimiento de posesión, ahí nos perdemos.
Y no sé si también lo que sucede al otro lado del planeta no lo sentimos como propio, nos cuesta identificarnos con ello, y no sé si este también crees que puede ser uno de los problemas de nuestro comportamiento en este momento de vida.
Sí, no, a veces es cambio climático, ¿no? Que pues los osos polares, y piensas, va, pero los osos polares, ¿no? De España nos quedan como un poquito lejos y vemos como que es un problema que no nos afecta. Pues ese es otro poder que tienen las historias, el conectar animales o especies de cualquier tipo, ¿no? De cualquier reino, que están conectadas de alguna manera con nosotros. Entonces yo creo que tenemos un deber, los que trabajamos en comunicación, en hacer esas conexiones, esos puentes que acaben diciendo, hey, que cualquier cosa que suceda en el mundo también nos acaba afectando porque somos parte del mundo.
Claro.
No, yo siempre considero a los humanos como una especie animal más, que tenemos, como digo, nuestras particularidades, pero somos un ingrediente más, entonces tenemos que respetar ese equilibrio. Y todo está conectado, de una forma mucho más directa o indirecta,
es
pero
cierto.
Siempre está todo conectado. Tenemos que tener esa habilidad, ¿no? De hacer entender a la gente que esas conexiones existen.
Fíjate, Evelyn, decíamos al comienzo, y lo estamos repitiendo, ¿no? En diversos momentos de esta charla, que una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta, yo creo que casi todos, con esto de la pandemia y el confinamiento, es que si a la naturaleza no la machacamos, enseguida revive y nos lo muestra, ¿no? Todos hemos podido ver ejemplos muy cercanos. En nuestra propia ciudad, yo recuerdo aquí en Vitoria, por ejemplo, se veían jabalíes por las calles, ¿no? Cercanas a una zona que tenemos natural. Pero ahora, de nuevo, claro, poco a poco va a haber viajes, va a haber contaminación, va a haber pues mucho más tráfico, digo, pues, por poner un ejemplo práctico de lo que puede ser, ¿no? No sé si hay forma de parar otra vez esa velocidad de vértigo que tanto afecta al planeta.
Formas hay. Lo que pasa es que esta situación última que hemos vivido, ¿no?, ha sido muy drástica para nuestra movilidad, nos ha parado de golpe ese frenesí que tenemos en nuestras vidas. Y los animales no es que se hayan recuperado, porque no ha dado tiempo tampoco, pero sí que es verdad que han explorado territorios que hasta ahora estaban ocupados por una especie que somos nosotros, pues
sí.
Que somos muy ruidosos, olemos mal, somos realmente feos para ellos, entonces rehuyen de nuestra presencia. Cuando hemos desaparecido, pues tenían curiosidad incluso de decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué silencio de repente?
Sí.
Y exploran nuevos territorios que antes era de ellos, ¿no? Pero los hemos confinado a ellos ahora. Entonces, nosotros nos quejábamos,
sí,
entonces les hemos relegado a los pequeños hábitats que consideramos todavía, pues que no tienen ningún interés a nivel práctico para nosotros, porque seamos sinceros, cuando no explotamos un territorio es porque vemos que no tiene rendibilidad, y eso es algo que debemos cambiar. El planeta no es para sacarle un beneficio, las especies no deben existir porque tengan una utilidad, sino que porque debemos convivir con ellas, simplemente. No tenemos que verlo todo desde la parte funcional a nivel humano, ¿no? Sino que todo funciona porque tiene una razón de ser.
Evelyn, ¿qué claves son para ti fundamentales o qué cuestiones destacarías como comunicadora científica, como bióloga, para que hagamos bien las cosas a partir de este?
Las últimas horas es el regreso del público a los estadios de fútbol, eso sí, en las comunidades con menor incidencia, con menos incidencia. ¿Qué va a pasar con Vitoria-Gasteiz? ¿Qué va a pasar con Álava? Se lo contamos a Gary Suárez. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, hablamos de esa posibilidad, ¿no? De que, de que el público pueda volver por fin a los estadios, tanto de baloncesto, de fútbol. Evidentemente, como dijo el gobierno, esta posibilidad solo sería así si el territorio en cuestión estuviera en fase 1. Pero bueno, queremos saber lo que supondría esto, lo que supone para la afición una noticia de este calado y de este calibre, ¿no? Para las aficiones de los dos equipos. Por eso hemos traído aquí a dos aficionados por un lado el Deportivo Alavés y por otro lado del Baskonia. Saludamos ya a estas dos personas. Por un lado, Sayoa López. Te voy a presentar como aficionada del Baskonia, si te parece. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, y por el otro lado, Geray Martín, aficionado de pro también del Deportivo Alavés en este caso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, chicos.
Bueno, esta es la noticia, ¿no? La posibilidad de volver a los estadios. Evidentemente, en el Deportivo Alavés, en este caso, sería imposible verlo, por lo menos este año. No sé, ¿qué opinas, empezando por el Alavés, Geray, de volver a ver a los jugadores in situ en el estadio? algo que llevabas haciendo prácticamente toda tu vida, porque ahora te voy a pedir también que nos expliques tu historia como socio, y algo que no se ha podido, que no ha podido ser en toda la temporada y gran parte de la anterior también.
Pues sí, después de un año y tres meses sin poder ir a Mendizorroza, pues la verdad es que, pues que hay ganas, y más viendo cómo está el equipo,